En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Pues son las 11 y 7 minutos de la mañana y los de Hoy en Madrid ya estamos dispuestos a comenzar esta segunda hora de programa, una segunda hora muy viajera, una segunda hora en la que vamos a llegar a diferentes puntos, pero yo creo que, fíjate, en el día de hoy casi todos ellos pasan un poquito por nuestra imaginación,
es
¿no?
Verdad,
nos tocan
sí.
precisamente ahí en
y muy
esa parte de la mente.
Las dos formas de viajar, la que tenemos en el día de hoy, ¿no?
Fotografías, cuadros.
Tenemos a Julio Verne de por medio, ¿verdad? Tenemos un espacio además que nos gusta mucho, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y tenemos también la posibilidad de disfrutar, por ejemplo, de una estancia, ¿verdad? En Mallorca.
Sí,
al sur de Mallorca.
Vamos a ir precisamente hacia ese punto, pues para empezar a disfrutar también de ese veranito, ¿no? Que ya queremos que vaya llegando y queremos disfrutar también de nuestros días libres y de esos momentos en los que, oye, uno no piensa en nada, deja la mente en blanco, que también es muy saludable. Hoy hemos estado hablando del cerebro y lo de dejar la mente en blanco de vez en cuando viene muy bien para no aturullarnos con toda la cantidad de información que tenemos dentro.
Y hay que disfrutar de ese sueño, ¿verdad? Reparador, hay que mantener ese hábito de intentar dormir las horas que tenemos que hacerlo para que nuestro cerebro, ¿verdad?, funcione de manera correcta, para que se fijen conocimientos y se creen nuevos conocimientos, nos han estado contando.
Bueno, pues estar receptivos, que nos toca viajar.
hoy@ondamadrid.es.
Y hablando de memoria, que no se os olvide que a partir del lunes empezamos nueva andadura de Hoy en Madrid. Nueva etapa. Iremos de 8 de la mañana a 1, ¿vale? De 8 a 1 al frente de las mañanas de Onda Madrid, de Hoy en Madrid, Eli del Valle.
Exacto, y por eso estamos teniendo, bueno, pues lógicamente que ir diciendo adiós a determinadas secciones, nuestros viajes los martes, bueno, pues diríamos de alguna manera hacen una pequeñita parada y después ya iremos viendo que
María
de vez en cuando.
Francisco, muy buenas.
Hola otra vez,
hemos
chicos.
Hecho muchos kilómetros desde hace 600 programas martes a martes.
Hemos hecho una cantidad de kilómetros, bueno, que es que, mira, nosotros hemos ido contando los programas, pero yo no he contado los kilómetros, si me hubiese puesto a ello,
yo creo
la
que
de
dado,
ceros y ceros.
Es que hemos
salían.
Dado la vuelta al mundo
vuelta
varias
mundo,
veces,
sí,
porque
sí,
hemos tenido aquí a personajes que han dado la vuelta al mundo en distintos medios de locomoción.
Sí, y hemos tenido grandes viajeros y expedicionarios, y hemos ido hasta tierras polares, y hemos hecho, por cierto, también esa subpolar que era la vuelta al mundo bajo las aguas, de todo un poco.
Bueno, hoy vamos a viajar haciendo kilómetros y viajando atrás en el tiempo, porque hoy os vamos a demostrar una vez más aquello de que viajar es soñar, de ahí que incluso hoy vayamos a movernos entre la ficción y la realidad, porque os queremos hablar de un aventurero que tan solo existió en nuestra imaginación.
O mejor dicho, en la de Julio Verne. Su mente dio vida a un personaje, un atrevido explorador y aventurero que se ofreció voluntario para tripular un proyectil con el que viajaría nada más y nada menos que a la luna.
Pues, ¿quién es ese hombre?
Menudo cometido nos hemos planteado hoy, ¿no? Menudo reto el de ir a la luna.
Sí.
Pues ese hombre era Michel Ardan, fue el nombre elegido para protagonizar su novela De la Tierra a la Luna o también Alrededor de la Luna, que culmina con el encuentro de los restos de una antigua civilización. El caso es que su figura parece cobrar vida a través de una exposición del Museo Nacional de Ciencias Naturales y que forma parte de Foto España. Michel Ardan, gran viajero del siglo XIX, nos traslada por tanto a las costumbres de aquel tiempo a través de la fotografía para la que Xavier Mulet, su autor, ha utilizado incluso técnicas de la época.
Xavier Mulet, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
La verdad es que nos encanta el punto de arranque, pero también uno se plantea, ¿y cómo ha surgido todo? ¿Y cómo de repente dijiste, voy a hacer una exposición sobre este aventurero que solo aparecía en los libros?
Sí, bueno, realmente este aventurero no es ese mismo aventurero. Yo,
¿sirve de inspiración o qué?
Sí, yo me he inspirado en varios personajes históricos y en mi propia vida para construir este personaje. Es un medio de repasar y de ver la historia de la fotografía de la segunda mitad del siglo XIX y las costumbres y los hábitos y sobre todo las historias que se encontraban en el camino los viajeros, los expedicionarios, los aventureros de aquella época. Yo estaba en una época leyendo pues a Julio Verne, a Stevenson, a todos los grandes de esa época, también expediciones polares y búsqueda de la ruta del paso del norte, bueno, todas estas historias, ¿no? Y al mismo tiempo empecé a trabajar con unos compañeros en un colectivo en que estábamos experimentando con estas técnicas del siglo XIX que hace 4 o 5 años aparecieron de nuevo por Europa y han tenido bastante éxito. Entonces me pareció muy oportuno coger este personaje que era medio el personaje, al personaje le llamo M. Ardán como seudónimo. Uh-huh. El seudónimo, nunca hablo de Michel, porque Michel uh-huh. sí que es el de Julio Verne. Entonces, mi M. Ardán es una mezcla de un gran fotógrafo retratista que se llamaba Félix Gaspar de Tournachon, uh-huh. que era muy amigo de Julio Verne, que firmaba con el seudónimo de Nadar. Y si Nadar le dais la vuelta, es el acrónimo de Ardán.
Ah, es verdad, claro.
Él se inspiró en este hombre que era fotógrafo, retratista, viajero, dibujaba, hacía caricaturas, viajaba en globo. Bueno, era un hombre de una mucha vitalidad. Un hombre que no tenía estudio fotográfico comercial, sino que hacía las fotografías de sus amigos. Él tiene toda una galería de escritores, poetas, pintores, el propio retrato que conocemos todos de Julio Verne, pues es suyo, ¿no? Entonces, a partir de estos dos personajes y de mis viajes, mis bagajes, yo he trabajado fotográficamente durante mucho tiempo sobre el autorretrato, me parecía que todo eso encajaba y este proyecto podía ser un resumen de todos los trabajos que yo había hecho anteriormente, donde pues por una parte estaban las ballenas, por otra parte estaban los volcanes, los paisajes de desiertos, en fin, todo eso fue emergiendo y fue como una especie de sopa, ¿no? Ingredientes de una sopa que se ha cristalizado en esta exposición que podéis ver ahora en Madrid.
Uh-huh. Es una exposición uh-huh. en la que yo he citado también antes que incluso, pues ya que haces en cierto modo un recorrido por tus viajes, utilizando un personaje y por tu vida, por lo que es el mundo de la fotografía, has utilizado en un momento dado también técnicas de tiempos pasados.
Sí, yo creo que actualmente pues, se puede con el Photoshop puedes emular o imitar cualquier cosa. Entonces yo lo descarté de entrada porque pensaba que utilizar esas propias técnicas o algunos inventos que hago yo que lo parecen aunque no lo sean, ¿no? Ya te remite directamente a la época. Cuando tú estás trabajando con colodión húmedo, con ambrotipos, que son cristales emulsionados, o con ferrotipos, que son aluminio, metal emulsionado con esta superficie pegajosa del colodión húmedo, la imagen ya te está remitiendo a otra época. Si ahí uh-huh. tú le pones un poquito de atrecho, un poquito de imaginación, la imagen, el 90% de la historia que tú quieres explicar ya la está contando visualmente. Luego cada una de las imágenes tienen unos pequeños textos que nos sitúan en quién es el personaje o qué expedición es, qué viaje es, qué es lo que estamos viendo y su relación con este viajero, con M. Ardán, ¿no? Uh-huh. Hay unas cianotipias también, que es una técnica muy sencilla que se utilizaba en esa época, que fue... Bueno, pues se utilizaron, la primera mujer fotógrafo de la historia utilizó esta técnica para hacer un herbario de las plantas de su región y fue la técnica que utilizaron en principio los arquitectos para crear copias de sus planos, ¿no? Porque tú emulsionas cualquier tipo de superficie, papel sobre todo, lo expones al sol y las partes que están más iluminadas se oscurecen y al lavarlas quedan azules y por eso se llama cianotipia. Pero también hay fotogramas y luego hay una cosa muy interesante que son unos inventos que he hecho yo. Ajá. Que pensaba que si ese hombre era un señor que disponía de su fortuna y podía hacer lo que quería, y era investigador y tal, podría hacer fichas de trabajo de sus expediciones, de sus plantas, de sus elementos botánicos, de sus especímenes, podía hacer fichas con fotografía, o bien con fotografía directamente o con fotogramas, ¿no? Que el fotograma es algo que imaginaros, en esa época un viaje podía durar 2 o 3 años, sí, ¿eh? Pues si ibas al África o si ibas a América, a la vuelta todo el material que tú podías haber recogido se podía estropear. Entonces, el traer los ejemplares originales, sabes que si pones cualquier flor o cualquier entre unos libros, cuando se seca se conserva mucho tiempo, ¿no? Pero si a la vez tú haces un fotograma de ese vegetal, tienes la huella, tienes la imagen exacta, ¿no? Mucho más fiel que un dibujo, tal vez, de ese espécimen. Entonces me parece interesante que en la exposición hay una serie de vitrinas donde hay objetos que él ha recogido, objetos personales. Yo explico que su casa museo de la Bretaña francesa se había quemado justo el día que comienza la Primera Guerra Mundial, que es la última fecha que aparece en la exposición. De hecho, el arco sería desde 1851, que es cuando Herschel, cuando se inventa la técnica esta del colodión húmedo, y la última fecha que se indica sería el principio de la Guerra Mundial, porque en esta época, la segunda parte del siglo XIX, se produce una serie de invenciones, de hechos históricos, políticos, que serían un poco el desarrollo después en el siglo XX, ¿no? Que es como muy importante para nosotros o para la historia de la humanidad ahora, ¿no?
Pues al detalle, por tanto, esas fotografías, que está clarísimo, sí, que son las que están en primer plano, que le acompañan también algunos objetos de los que tú nos hablas ahí, estar en esa vitrina, y hablabas también de técnicas que claramente nos retraen, ¿no?, en el tiempo, por no decir que es que también está presente un zoótropo.
Bueno, sí, porque en esa época la mente de estos investigadores, de estos científicos, aunque fueran amateur, iba un poco por delante de la técnica, no como nos pasa ahora, que nos abruma la tecnología, ¿no? Entonces, ellos acababan de inventar la fotografía, pero se dieron cuenta que era en blanco y negro, y dijeron, pero la realidad es en colores, ¿no? Entonces, ya querían inventar la fotografía en color. De hecho, en 1840 y pico, pues había un señor que ya estaba, asentando las bases de lo que luego sería la fotografía en color. Y ellos tenían la fotografía, pero ya también estaban pensando en el cine, aunque técnicamente no disponían de motores, no disponían. Bueno, pues con los medios que tenían, el zoótropo, y luego hay uno muy bonito que también, que es un presinoscopio. Estos estaban inventados antes que la fotografía, obviamente lo utilizaban con dibujos, pero cuando se descubrió la fotografía vieron que era un medio muy muy exacto para confeccionar estos artilugios, ¿no?, precinematográficos. Bueno, ahí estaban, ¿no? Ellos iban investigando, ¿no?
Y en esa investigación, desde luego, después salieron todas esas maravillas y esta recreación, ¿no?, diríamos, que se ha realizado y que podemos disfrutar todos hasta el próximo 7 de septiembre en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Xavier Mulet, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer.
A vosotros.
Adiós.
Adiós. Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Lo que nos gusta a los de Madrid,
¿sí?,
irnos de vacaciones en verano a una isla.
Ay, es que nos tira al mar.
Las islas se convierten en la gran apuesta de las vacaciones. Nosotros hemos elegido Mallorca, concretamente la zona sur, para encontrarnos con el descanso y el disfrute, ¿no?, asociado al arte.
en una propuesta diferente, porque es un alojamiento que también tiene esa peculiaridad, ¿no? De, podríamos decir que el arte allí toma protagonismo, pues prácticamente cada una de las estancias.
Pues sí, prácticamente en todas, en las propias suites, en los jardines, en la biblioteca, donde nos encontramos temática únicamente relacionada con la historia y el arte, el mismo que está presente en Es Rebellar Art Resort a través de una exposición de arte primitivo o en algunas referencias a los mitos de la antigua Grecia. Pero el lugar es Campos, al sur de la isla, en una pequeña población que guarda ese encanto, pues desde el mercadillo, de los prados que lo rodean, de la cercanía que tiene a las playas y, por supuesto, esos antiguos molinos que están presentes en todo Mallorca y ahí también, y los monasterios y los espectaculares valles, que
pues
lo tiene
hace
de
falta
todo.
Un guía, ¿no?, para conocer zona y esta propuesta. Pues hemos encontrado uno. Es Roberto Alcalde, asesor artístico de Es Rebellar Art Resort. Roberto, muy buenas.
Buenos días.
Muy buenas. ¿Qué vamos a encontrar si los madrileños nos pasamos por esa zona de la isla?
Bueno, yo también soy madrileño.
Ah, mira. Ah, ¿y qué se te perdió por allí?
¿Y por qué no vuelves? Cuéntanos.
Yo empecé a venir a Mallorca en el año 46, ¿sí? O sea, que ya vivo unos años por aquí. Esto es un lugar diferente. Empezamos a pensar en una manera de elevar la categoría del concepto de la marca Mallorca hace 12 años o así. Y quisimos traer la mejor cadena de hoteles del mundo, que está se llama Man, está en Singapur y en Malasia, y son paraísos donde la gente puede ir y, en fin, estar descansando y relajándose en medio de jardines maravillosos. Por problemas de burocracia y de que las leyes no contemplaban lo que ellos querían, no fue posible traerlos aquí. Esta es gente que tiene 100.000 seguidores en el mundo y que cuando abren un hotel se llena. Entonces tratamos de hacerlo nosotros mismos. Y después de 12 años de enormes dificultades, hemos logrado unir lo que es paisajismo, arquitectura, escultura, pintura, arqueología, paleontología. Y tenemos 30.000 metros cuadrados de jardines con árboles de 2.000 años, árboles de 700 años, árboles de 150 años, 8 lagos, 20 fuentes y cientos de piezas escultóricas por todos los jardines. Y luego nos hemos concentrado en tres aspectos artísticos que en España están mal representados o mal valorados. Uno es el arte del paisaje, el land art. El otro es el arte primitivo, el de aquellas culturas que no tienen la escritura como medio de transmitir su cultura, sus fetiches. Y por último, el arte grande, el large art. Estas tres cosas que en otras zonas, en Estados Unidos, en Inglaterra, han tenido una gran propagación, en España no son conocidas. Y este arte todavía es asequible, no requiere cantidades enormes de dinero, como son los museos o el arte moderno, para disfrutarlo. Entonces, en una vieja posesión mallorquina, se ha convertido en estancias y los jardines, y bueno, luego hemos utilizado mucho también el arte mudéjar, trayendo muchas cosas de Andalucía, el arte típicamente español, y se ha creado todo un conjunto donde la gente puede venir a relajarse, meditar, y tiene algo que hacer por las tardes. Estamos muy cerca de la mejor playa de Baleares, que es Estrem. Esto es una zona pristina, prácticamente no hay hoteles, solo hay payeses, vacas, ovejas, cerdos y un bosque de acebuches. Entonces, aunque se está solo a 25 minutos del aeropuerto y a 3 kilómetros de una ciudad con todos los servicios, aquí uno se olvida del exterior. Y además tenemos la curiosa situación, y es que la gente que viene aquí ni siquiera va a la playa, no quiere salir de aquí.
Ah, mira.
Claro, si ahí tenemos todo para qué movernos, ¿no?
Claro.
Sí, esta idea me vino cuando fui a los Seychelles, a las Islas Seychelles hace 15 o 20 años, que unas playas maravillosas, pero no había absolutamente nada que hacer. Y la ciudad Victoria no tenía nada que ver. Y entonces uno se aburría tremendamente por las tardes, ¿no? ¿De dónde va uno? Ahí o en otros sitios del Caribe o de Polinesia. Y pensé que un sitio donde por las tardes se pudiese convivir con artistas, con pintores, con escultores, con paisajistas, con ceramistas, pues sobre todo las señoras podrían estar más contentas y aprender algunas cosas de los oficios de los artistas. Y eso es lo que hacemos. Ahora hemos inventado otra cosa, que son las noches artísticas, donde se les da de comer y luego se les pasea por los jardines iluminados por la noche, se les enseña el arte primitivo.
Ese es el gran mural. Que en bueno, algún sitio dice que tenéis un gran mural, que es el más largo de toda Europa al aire libre.
86 metros cuadrados de largo y 10 de alto. Son 360 metros cuadrados de arte. Sí, esto es un fenómeno de land art, en el sentido de que, bueno, nosotros utilizamos mucho material de desecho y teníamos 360 metros cuadrados de un sándwich de epoxi que valía para exteriores. Le dije al artista, mira, con esto y sprays de coche, haz lo que quieras, pero le sugerí los mitos antiguos de Grecia.
Sí.
Uh-huh. Y entonces, pues durante 2 años han trabajado allí, luego le pusimos un sistema de iluminación en colores, y luego compusimos una sinfonía y acabamos con un espectáculo de luz y sonido, donde este mural pues cambia 50.000 combinaciones. Y está enfrente de algo semejante a un anfiteatro romano que hemos hecho.
Caramba.
Y ahí se pueden tener eventos hasta para 1.000 personas.
O sea, que se convierte en una de las alternativas por las que quedarse allí, que no haga falta salir de ese resort, incluso porque también hacéis itinerarios guiados, ¿no?, por los propios jardines de la finca.
Sí, claro. Ahí hacemos una cena. Primero enseñamos parte de las diversas colecciones. Hay una cena en un restaurante que está en medio del huerto, donde se pueden coger las frutas y los cereales y participar en la propia preparación de las comidas. Uh-huh. Y luego ya cuando oscurece, encendemos el mural y toda la finca la hemos iluminado de una manera ecológica, con 400 puntos de LED. Y claro, pues tiene un aspecto asombroso. Eso, le pones miles de palmeras y de diversos árboles pues de todas partes del mundo, y vas encontrando esculturas y vas encontrando piedras con símbolos. Y luego en el land art, uh-huh, Oscar Wilde dijo que el arte imita la naturaleza. Con el land art, la naturaleza es el arte. Entonces, hace 2 años, el Financial Times sacó un artículo en el Dominical diciendo que el arte estaba emigrando de los museos a la naturaleza y que había 6 sitios en el mundo donde empresarios privados habían llevado a los artistas. Estos sitios están en Brasil, en Argentina, en Tasmania, en Australia, en Japón y en Escocia. Pero primero todo fue este. Lo que pasa, uh-huh, es por problemas, sí, de papeleos. Ajá. Pues empezamos los primeros y hemos acabado los últimos.
Con los papeles ya se sabe.
Pero esto es parte, si uno va a los museos modernos, ya sea al Prado, ya vaya a la Alhambra, sí, la Alhambra hay 8.000 turistas diarios.
Sí,
tela, ¿eh?
En el Museo del Prado hay que hacer unas colas inmensas, ¿no?
Es verdad.
Entonces, ya no son sensaciones positivas. Uno no tiene tiempo para admirar el arte. Entonces, están creando estos otros sitios en el mundo donde, claro, no pasean 2 millones de turistas, de visitantes, como en el Prado. Podrán pasar 10.000, 15.000, 20.000 al año, no más, porque, claro, si no, ya volvemos a masificar y banalizar el arte. Pero lo que se trata es de mejorar la calidad del turismo español, de ir a un turismo no de alpargatas, sino de 4 o 5 estrellas, aunque los precios tratamos de mantenerlos muy razonables. Tenemos un concepto de lujo asequible, no de lujo para, sí, una minoría.
Yeah.
Entonces, aquí se puede pasar uno días y días descubriendo cosas y viendo las nuevas tendencias del arte.
Pues ahí queda hecha la invitación. ¿Sí? Roberto, yo no sé si echas algo de menos de Madrid.
O estás tan a gusto allí que ya, ¿para qué volver?
Yo creo que está a gusto, ¿eh? Pero no,
sí,
lo sé.
Para mí que sí que se ve.
Tanto tiempo, hijo adoptivo eres ya de allí.
Bueno, yo nací en Madrid y he vivido muchas experiencias
en la vida, ¿no?
En la vida,
experiencias
en Madrid,
vitales.
Pero claro, yo conocí un Madrid con 1 millón o 2 millones de habitantes.
Ay, ahora este.
Ahora agobia,
este,
¿no?,
asusta, ¿eh?
Y claro, pasar a 6 millones de habitantes, como toda gran ciudad. Yo creo que Madrid es una de las ciudades más bellas del mundo, de las grandes. Y las infraestructuras que tiene, son maravillosas y los madrileños somos abiertos a todo el mundo. Pero hay veces, sobre todo cuando se llega a una cierta edad, que uno busca el retiro en el campo y en la naturaleza.
Que lo dejas para las visitas ocasionales.
Sí, disfruta de ese retiro, ese descanso, esa propuesta diferente que os ha costado mucho tiempo sacar adelante.
17 años.
17 años y que podemos compartir todos los que nos pasamos por allí.
Y ya ves sus frutos. Roberto Alcalde, muchísimas gracias. Un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
Pues una propuesta más, ¿no? Diferente de cara a este verano que tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Pues sí, qué gusto, ¿no? Cuando ese arte sale de los museos y te puedes encontrar con él en plena naturaleza mientras que paseas y dedicas todo el tiempo que quieras.
Que ha sido un placer, ¿eh, Mariajo? Sí. Hemos puesto muchos sellos en nuestro pasaporte y hemos invertido muy bien el dinero en gasolina.
Vale, me parece bien.
No nos ha salido tan caro como...
Ahora, a nuestros viajeros no les vamos a perder la pista, ¿eh?
No, di que no, ¿eh?
Claro que no, que tendremos que ir buscando, ¿no? Aquellas historias y aquellos puntos que nos puedan servir todavía de nexo y de unión. Que enseguida, noticias, no perdáis la sintonía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Ahora con Nautalia puedes hacerte una foto selfie con el mejor precio garantizado desde cualquier parte del mundo. Puedes reservar desde 50 euros con hasta un 15% de descuento. Y en Nautalia los niños viajan gratis o con importantes descuentos. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo.
El día 8 de junio a la 1 del mediodía en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de la Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1 del mediodía, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, colabora en Seda y Arlequín.
hoy@ondamadrid.es.
Once y 34 minutos de la mañana, actualizamos la información en la sintonía de Onda Madrid. Ya sabéis que nos viene a ver, nos viene a adelantar lo que nos van a ampliar a partir de las 2. La responsable de informativos de Onda Madrid, Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues seguimos muy pendientes, sobre todo de ese desarrollo después del anuncio que ayer conocíamos de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, que abdica del trono y que ahora será su hijo, ¿no?, quien suceda en ese papel al jefe del Estado. Sin duda, estamos expectantes por conocer ese calendario. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? ¿Cómo se va a desarrollar? Sabemos que hay que cambiar una ley, una ley orgánica, que es la que se lleva hoy a ese Consejo de Ministros.
Ese es el primer paso, ¿no? El Consejo de Ministros se reúne extraordinariamente para
eso. Eso es. Bueno, reunión extraordinaria que comienza en unos minutos, a las 12 de la mañana, es cuando va a arrancar oficialmente esa reunión con los miembros del Ejecutivo y que, como digo, aprobará esa norma, esa ley orgánica que va a regular esa abdicación del rey. Un texto que se va a remitir al Parlamento, cuya mesa y junta de portavoces se va a reunir esta misma tarde para después el proyecto llevarlo al Senado. En definitiva, esto
que sigan los trámites habituales, pero hay que aprobar, ¿no?, esa ley de abdicación.
Claro.
Que se reúne el Consejo de Ministros, que como tú bien nos cuentas, va a empezar esa reunión, está prevista al mediodía, y que en cuanto sepamos algo lo vamos a contar aquí en directo.
En cuanto sepamos algo les vamos a ir informando. Es cierto que después nos comunicarán a la hora, ¿no?, que tienen intención de comparecer ante la prensa. ¿Quién lo hará? ¿Saldrá el ministro de Justicia? Hombre, lógicamente,
es de esperar.
Por lógica, sí debería ser así, que sea el señor Alberto Ruiz Gallardón. En cualquier caso, vamos a estar, como digo, muy atentos a esa noticia y la van a conocer ustedes también aquí, por supuesto, en Onda Madrid. Igual que les vamos a seguir hablando de otros asuntos que tienen que ver también con esta abdicación del rey. Saben ustedes que ayer por la tarde hubo concentraciones en la Puerta del Sol. Bueno, esta tarde parece que se van a repetir
también, ¿no?,
a las 8 de la tarde. Y hay junta, bueno, esas concentraciones que, por cierto, las personas que estaban convocadas eran a favor de la República.
Pedir referéndum para la República, la República,
eso es,
¿no?
Eso es. Algo que también ha pedido, porque esto es de todos conocidos, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, que por cierto también tiene hoy una rueda de prensa y explicará un poco más esos pormenores de qué es lo que pide su formación. En definitiva, que también, eso es noticia, por supuesto, sí, en Madrid, uh-huh. Y hay junta del Gobierno de Seguridad, junta de seguridad en Tres Cantos, a la que asiste la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, uh-huh. Y se le preguntará,
claro.
Vamos, indudablemente por este asunto. Vamos a hablarles de economía, importante uh-huh. Porque hemos conocido el dato del paro del mes pasado. Uh-huh. Y hay que decir que, bueno, ha bajado en 11.900 personas menos registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo durante el mes de mayo, hasta contabilizar 4.572.385 parados. Representa la mayor caída en un mes de mayo de toda la serie histórica. También registra una afiliación histórica a la Seguridad Social. Gana 198.000 afiliados. La hostelería, el comercio, las actividades administrativas han sido las que más han incrementado la ocupación en ese mes. Y aquí en Madrid el número de parados ha disminuido casi un 3%. Esto significa 15.000 personas menos en paro, hasta la cifra que todavía se mantiene y por la que lucha el gobierno regional. Eso es 520.000 que todavía continúan apuntados a esas listas. Mariño, la consejera de Empleo, ha presentado hoy en un acto las nuevas rutas que pone en marcha la compañía desde Madrid. Además, aprovechaba ese acto con los medios de comunicación para hacer una valoración al respecto, y sí se felicitaba, ¿no?, de estos datos que hemos conocido. También decía esta mañana Ignacio González, en una entrevista al presidente de la comunidad, que bueno, va a estar muy atento, por supuesto, a la evolución de la economía, pero podemos hablar de un cierto optimismo, ¿no?, de crecimiento uh-huh. de nuestras cuentas. Por cierto,
a ver, ¿qué?
¿Qué pasa?
Que Ignacio González, ¿dónde va a estar esta mañana? En San Lorenzo del Escorial, uh-huh. Porque es la primera vez desde que ayer el rey anunciase esa abdicación en la que se va a poder ver juntos al monarca y a su hijo, a Felipe VI, al futuro Felipe VI.
Al entrante y saliente.
Efectivamente. ¿Qué va a pasar allí? Pues es que estamos allí, si es que se lo vamos a contar también a las 12. Está Pilar Rivera ya con el ambiente, con la gente. 200 medios acreditados.
Hay un revuelo, claro. Efectivamente, es la sensación que nos da, no solamente a través de los medios de comunicación, de la cantidad de compañeros que van a ir a cubrir ese acto, sino también de toda la gente, ¿no?, de todos los vecinos, que yo me imagino que todos estarán viendo a ver cómo se escaquean un poquito de su día a día, de su rutina, para acercarse a ver esa imagen.
Sí, es una imagen. La verdad es que, por lo que nos contaba Pilar de otros años, se trata de la reunión del capítulo de la Orden de San Hermenegildo, como digo, allí en San Lorenzo del Escorial. Se creó hace 200 años para premiar conductas militares ejemplares, hacen y presencian, ¿no?, ese desfile militar.
Sí.
Y no tiene en principio declaraciones, no esperamos esas declaraciones, no sabemos si con este anuncio del rey probablemente alguien hable, no lo sabemos, pero habrá que esperar. Y como digo, sobre todo lo que vamos a captar es ese ambiente de verles juntos, ¿eh?
Sí.
Por primera
uh-huh.
vez, muchísima expectación mediática, como digo, son cientos los medios acreditados en un acto al que, bueno, en otras ocasiones evidentemente no suscitaba tantísima
atención. Hombre, declaraciones como tal a lo mejor no hay, pero que se va a preguntar y algo van a decir, así, bueno, pues en plan, ¿cómo lo llevan? ¿Qué tal están? Y algo contestarán.
¿Y a quién le gritarán lo de ¡viva el rey!
¡Hombre!
Bueno, pues a la actual.
¡Que vivan todos!
A la actual,
claro,
porque ahora, hasta que...
Claro, todavía sigue siendo
hasta que
rey
no
Juan
llegue
Carlos.
Ese momento de entronar, ¿no?, a Felipe, como Felipe VI, que oficialmente
no
será un
momento.
Plazo de 3 semanas, ¿no? Se estaba diciendo.
Vamos
que veremos los plazos, ¿no?
Pero, Consejo de Ministros.
Pero bueno, hasta julio no va a ser rey.
Sí,
entonces
sí,
yo
sí,
cuando
sí.
digan viva el rey,
claro.
Pues
bueno,
el rey don Juan Carlos.
Realmente,
porque el rey don Juan Carlos lo que ha hecho hasta ahora es manifestar su intención
de dejarlo.
Pero
que
no es
esto
efectivo.
Puede ser como cuando felicitamos feliz salida y entrada de año. Pues viva el rey saliente y entrante. Y así los unimos a los dos.
Sí, 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 sí. Seguro que el ambiente allí es muchísimo y, como digo, lo vamos a sentir dentro de muy poquito. Les hablaba de este asunto, de la presencia de Ignacio González allí en esta localidad madrileña, y también les hablaba del paro, de economía. Hay otros asuntos también que les vamos a contar aquí en el informativo uh-huh. relacionados con sucesos. Sucesos,
a ver,
fijaos, tengo aquí 3 notas
¿sí?
de prensa, calentitas, últimas
uh-huh.
horas.
A ver.
Una nos sitúa en Majadahonda y es que agentes de la Guardia Civil han logrado detener a una persona por su presunta implicación en un delito continuado de exhibicionismo y falsificación de placas de matrícula. Las investigaciones que desarrollaba la Benemérita tenían su inicio al conocerse la alarma social que estaba generando en la zona noroeste de la comunidad, donde los agentes conocían de una persona que merodeaba centros escolares y que después realizaba actos obscenos ante las menores. Os podéis imaginar la alarma,
sí,
¿no? Sobre
lógico,
todo entre los padres.
Los padres.
Es un ciudadano español, el detenido, tiene 36 años y ya ha sido puesto a disposición la autoridad judicial competente. Sí que el gabinete de prensa de la Comandancia de la Guardia Civil dice y anima, ¿no?, a todas aquellas personas que hayan visto a este individuo, pues que lo denuncien y que cuantos más datos se sepa para evitarlo, ¿no? Sobre todo que la gente esté ojo a visor a estos asuntos, es la recomendación que se lanza desde la Guardia Civil. Otra estafa, en esta ocasión hablamos de estafa telefónica de un falso soporte técnico de una de las principales multinacionales de software que se extiende a España. Esto hay que explicarlo. Uh-huh, vamos por partes. Uh-huh. Un falso técnico de una multinacional te llama por teléfono,
vale,
hablando en inglés,
uh-huh,
y hay un supuesto problema de seguridad del equipo informático de tu ordenador,
¿sí?,
y te solicita acceder de forma remota.
¿Ah? Es decir, que tú ves el ordenador, metas tu clave, tu contraseña,
¿sí?,
y pincha aquí, allá, y él controla de forma remota tu ordenador, y ya está dentro de tu ordenador.
Y una vez que ya están dentro, los estafadores se hacen con ese control de tu ordenador y te exigen dinero para instalar un sistema de seguridad. Si la víctima decide no pagar, te bloquean el equipo.
¡Ah, qué majos!
Uh-huh. Sí.
Conclusión, nadie nos va a llamar a nuestro teléfono, hablando además en inglés, para decirnos que nuestro ordenador tiene un problema y que tienen que entrar en él vía remota. Si recibimos una llamada de este tipo, en este caso se ha desarticulado ya a estos estafadores, pero si nos pueda volver a llegar una llamada de este tipo, no vamos a hacer caso. Le decimos que muchas gracias por el servicio, pero que no lo necesitamos.
Siempre un no. Y si tenemos dudas si esta llamada era verdadera o falsa,
que nos dejen un número de teléfono y nosotros
directamente llamar a la compañía, nosotros contratado, nuestro ADSL, nuestro teléfono en casa, nuestro ordenador. Es decir, directamente nosotros llamamos a la compañía que se haga, me han llamado un técnico, esto es verdad, esto es mentira,
claro.
Nunca llamar al teléfono que ellos tampoco nos dan.
Ese es uno de los consejos, evidentemente, que dan los agentes para evitar ser víctima de este fraude, ¿no? Pues si no es cliente, no ha solicitado asistencia,
claro,
hacer caso omiso a este tipo de llamadas,
claro,
verificarlas, comprobar que esto realmente no es una estafa, no permitir el acceso nunca a nuestro equipo informático a desconocidos, que bueno, es que ya tienen totalmente el control,
claro,
de nuestro equipo, y no pagar la cantidad económica alguna ni proporcionar información, ¿no?, sobre nuestra tarjeta de crédito, porque ahí ya sí que estamos vendidos totalmente.
Sí.
Así que hay que hacer este tipo de recomendaciones para evitar fraudes como estos. Y también esta tercera y última nota que me llegaba, como digo, del Ministerio del Interior, hace relación a la detención de tres individuos que atracaban a sus víctimas en el portal de su domicilio. Sorprendían a los perjudicados de madrugada cuando se disponían a entrar o salir de sus casas y les sustraían su dinero y los objetos de valor que portaban. No dudaban en emplear la violencia si sus objetivos oponían cualquier tipo de resistencia, utilizando en alguna ocasión incluso armas blancas. Actuaban en las localidades de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Así que, bueno, algunos ya empiezan a respirar tranquilos, sabiendo que se ha detenido a estos individuos que te asaltaban de esta manera, ¿no?, en el portal de tus casas.
Pues ampliaremos esta información a partir de las 2 en informativo. Muy pendientes en los boletines también de Onda Madrid, de el ambiente en el Escorial, donde se va a ver al rey y al príncipe de Asturias juntos por primera vez. Y daremos en directo las palabras posterior al Consejo de Ministros, que se reúne en nada, en 15 minutos.
Nada, en 15 minutos ya con esa ley orgánica, para que todo empiece a fluir, ese calendario pendientes, y que para nosotros también es muy, muy importante mantener a todo el mundo informado, que es lo propio.
Pues lo haremos. Nosotros seguimos con el escam habitual del programa. En cuanto haya una última hora, pues te esperamos por aquí, Nieves.
Por supuesto, hasta luego.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hace una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
El día 8 de junio a la 1 del mediodía en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de la Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1 del mediodía, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, colabora en Seda y Arlequín.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días, Belén. ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenas.
Hola, Sergio.
¿Qué pasa?
Con ganas de escuchar música.
Me alegro mucho.
Con ganas de estar en ese estado al que siempre llegamos, ¿no?
Hoy es 3 de junio, ¿eh? Hoy es un día, una fecha que además he traído unas efemérides realmente muy sobresalientes.
Es buena, buena esta fecha.
Pero primero tengo que felicitar.
¿A quién?
A ver. A mi sobrino.
Ah, mira.
Apuntamos.
Es su cumple.
Felicidades.
A mi hermana.
Felicidades.
Es su cumple.
Ajá. Felicidades.
Y a mi cuñado. Es su cumple.
Ah, mira.
Felicidades, pero son todos de la misma...
Del 3 de junio.
Pero son todos de 3 de junio.
Como comprenderás, mi sobrino y mi hermana no.
No del mismo año me refería. Que si esa hermana es la madre de ese sobrino, es a lo que me refería, ese vínculo. Y si ese cuñado es el marido de esa hermana.
Ahí es que es todavía es más casualidad, casi, porque siempre se hacen porque el nene nazca más o menos el día que nació la madre. Sin embargo, aquí no es ni la madre del niño, ni el marido de mi hermana. No, cada uno por su parte, el 3 de junio, ¿no?
Oye, felicidades a todos.
Por supuesto que sí. Y nos vamos a ir hasta 2009, porque ese año fallecía la cantante Coco Taylor. Se llamaba Cora Walton y había nacido en Tennessee en 1928. Deja Memphis para irse a Chicago, donde a finales de los años 50 comienza a cantar por los clubes. La descubre Willie Dixon en 1962 y en el 65 firma por Chess Records, grabando con el armonicista Little Walter y el guitarrista Hound Dog Taylor. En los años 60 y 70 amplía su mercado y firma con Alligator en 1975. Ha ganado 24 premios de la música blues, más que ningún otro artista. Sufre un grave accidente de tráfico en el año 89. En la década de los 90 vuelve de nuevo a la carga. Ella ha influido en cantantes como Bonnie Raitt o Janis Joplin. Murió un día como hoy del año 2009. Yo tuve la ocasión de conocerla y verla en Gijón en el año 2003, a la gran Coco Taylor, ¿no? Lo cual para mí supuso una satisfacción personal poder conocer en persona a esta mujer. Actuaba en un maravilloso festival que se celebró en Gijón durante un par de años, que se llamaba Crossroad, en la Plaza de Toros de Gijón. Y allí actuó en aquella ocasión nada más y nada menos que Dave Edmunds, Lee Rocker de los Stray Cat, Neville Staples de los Specials, Danko Jones, Royal Crown Review, Eddie Floyd, los Extraordinaires. Era un concierto realmente fantástico en donde aparecía Coco Taylor, ¿no? La entrada costaba solo 40 euros, o sea que de esto hace pues 10, 11 años, ¿no? Conciertos con tanta calidad ya, la verdad, no se registran. Esta es Coco Taylor. Y un 3 de junio de 1924 nacía el guitarrista y cantante Jimmy Rogers. Uno de los máximos exponentes del blues de Chicago. Antes hablábamos de Coco Taylor, pues ahora hablamos de Jimmy Rogers. Y es también uno de los grandes del sello Chess Records. En el año 49 se unió a la banda de Muddy Waters, con el que conformó probablemente la mejor banda de blues de la historia, con Little Walter tocando la armónica y Willie Dixon al bajo. En el año 52 inició una exitosa carrera en solitario. A partir del año 58 su popularidad decayó debido a la llegada del rock and roll, aunque siguió en activo hasta el día de su muerte en 1997, Jimmy Rogers.
is true. I give you all of my loving. What more can I do? Walking by myself, I hope you understand.
Jimmy Rogers, curioso la paradoja de que esta gente se retira cuando llegan los más jóvenes del rock and roll. Sin embargo, los jóvenes del rock and roll estaban influenciados por la música de esta gente, ¿no? Que los retira en su debido tiempo, pero que volverían años más tarde ya con el reconocimiento de todos aquellos jóvenes ya convertidos en adultos, ¿no? Y el 3 de junio de 1939 nacía en Inglaterra el cantante Ian Hunter. Es un cantante magnífico, ¿no? Infravalorado, para desgracia de los amantes del rock and roll, pero es uno de los grandes cantantes que ha dado las Islas Británicas, ¿no? Empezó en la música después de ganar un concurso interpretando el Blue Moon famoso, y lo hizo con guitarras acústicas, ¿no? Haciéndose acompañar por una banda que luego lideró, que se llamaba Apex Group. Y la gente se quedó impresionada. Él tiene un registro de voz maravilloso. Tras pasar por diversos grupos, forma Motte Hoople, una legendaria banda, ¿no? Del año 1969, con la que estuvo hasta su disolución en 1974. Luego prosigue su carrera en solitario, en la que colabora activamente Mick Ronson, el guitarrista de los Spiders from Mars, de David Bowie, y seguidor y fan de la banda, que incluso compuso alguna canción para Ian Hunter. Su último LP aparecía este año, esto que estamos escuchando, Artful Dodger, significa el noveno álbum, incluye una canción homenaje a Mick Ronson, precisamente fallecido en 1993, Ian Hunter. Ian Hunter, la desgracia de un músico poco conocido, pero que la gente se lo pierde,
sí,
como siempre.
Sí.
Yo os recomiendo que escuchen las canciones de Motte Hoople o de Ian Hunter y seguro que se afilian, segurísimo, a la discografía de este extraordinario músico. Y un 3 de junio de 1942 nacía en Chicago otro grande, Curtis Mayfield. Su carrera en la música comenzó al lado de Jerry Butler, con quien fundó en 1958 los Impressions. Emprendió su carrera en solitario en los años 70, inspirado en el funky y el soul, y escribió la mayoría de sus canciones, algo que no hacen habitualmente los cantantes de soul. Como productor y compositor ha sido uno de los grandes creadores del Chicago Soul, creando canciones para Aretha Franklin, Bob Dylan, George Benson, Al Green, Rod Stewart o Alicia Keys. En 1990, durante una actuación en Brooklyn, le cayó encima una torre de luces, dejándole paralizado de cuello para abajo. Una auténtica desgracia. En 1998 le fue amputada una pierna por la diabetes que padecía. Yo creo que se rindió el hombre y falleció el 26 de diciembre de 99 con 57 años. Curtis Mayfield. Y un 3 de junio de 1950 nacía en Detroit, y no en Australia como mucha gente piensa, Susie 4. Susan K4, de ascendencia italiana y madre húngara. Su padre fundó un grupo que se llamaba Trio Art 4, donde Susie hacía su debut con apenas 8 años. Luego siguió con sus hermanas en un par de bandas, Pleasure Seekers y Cradle, con quien acompañaron a Iggy Pop, entre otros. En 1971 se va a Gran Bretaña, descubierta por el productor de Sweet, Mike Most. Triunfó antes en Portugal que en ningún otro sitio del mundo, ¿no?
Curioso.
Esto hay que contarlo.
Sí.
Hay que contarlo, porque Portugal fue la que colocó un número uno en las listas de éxito antes que Gran Bretaña, antes que Estados Unidos o que Australia, ¿no?
El país que la descubrió, vamos.
Prácticamente. En 1973 lanza su exitosa Can de Can, esto que estamos escuchando, y desde entonces ha colaborado en multitud de proyectos. Cumple 64 años hoy, preparando una serie de conciertos que va a ofrecer por Europa el próximo mes de agosto. No sabemos la gira de esta mujer, pero creo que no va a venir por nuestro...
Me parece que no va...
No vamos a tener la suerte de ver a la veterana Susie 4 y su famosísimo Can de Can. Hoy cumple 64 años. Y un 3 de junio de 1968 nacía en San Luis, en Missouri, Decky Dickerson. Después de tocar en varias bandas, forma uno de los mejores grupos de surf que ha habido nunca en la historia de la música, cuando solo tenía él 17 años. Se llamaba Untamed Youth, la juventud indómita, como una película que había, muy famosa, y ellos se llamaban la juventud indómita. Un precioso nombre para un grupo de jóvenes de 17 años,
que
¿no?
Que no es una realidad, ¿no? Debería ser
absoluta,
así siempre la juventud.
Absoluta. El grupo se disolvió en 1993, pero se han reunido en más de una ocasión. Hoy sus primeros discos en vinilo están siendo muy valorados. Y yo los tengo todos.
¿Sí? Bien.
Luego la banda se reformaría en más de una ocasión. En 1998 se unió a otra banda, Ecophonics, un grupo que va desde el rock and roll de raíces al rockabilly, con quienes ya ha grabado más de media docena de álbumes. Su último LP, Ecosonic, El Dorado, esto que estamos escuchando, es su primer disco totalmente rockabilly, fiel al estilo de Jim Vincent o de Johnny Barnett. El nombre del LP está cogido del amplificador que le vendió Scotty Moore, el guitarrista de Elvis Presley.
Ajá.
Que así se llamaba la marca, ¿no?
Sí.
Como se llama ahora el disco, Ecosonic El Dorado. Este es Decky Dickerson, que con las tonterías hoy cumple 46 años. Bueno, buenos protagonistas para...
Sí, que es muy buena música
un
para
día
este
como el 3 de
martes.
Junio. Por eso ha nacido tanta gente importante, por mi sobrino, mi cuñado,
oye,
mi hermana.
Muchos besos y mucha energía positiva de nuestra parte a todos ellos, ¿eh?
Con todo el permiso de nuestra audiencia, Silvare.
Claro que sí.
Que más buena música a partir de las 12. ¿Dónde va a ser? En El Paso.
Ahí estaré esperando, como
hasta
siempre.
Luego,
buen programa, hasta luego.